bueno, vamos a hablar de política internacional, de política regional, más específicamente en esta columna de análisis político. Muchas gracias, Mauro Casa, por venir. Y Eli Viñales, que se suma desde este lado.
Acá estamos.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, Mauro, ¿cómo estás?
Demasiado bien.
¡Ay, qué lujo! ¡Qué lindo escuchar una mañana algo
claro,
así, ¿no?
Con, porque si no, caes en la Uruguaya, acá andamos, tirando.
La típica, ¿viste?
No, no, bien, bien, siempre. Hay que estar bien, recontra bien. Mira, ¿por qué vamos a estar mal? Precioso, que llueva un poco.
Está bien, y más para un día de lluvia.
Sí, por supuesto.
Bueno, Mauro, nos metemos en la política de Bolivia.
Sí,
estamos hablando de que Luis Alberto Arce, candidato por el MAS, ganó las elecciones de Bolivia con más de un 52%. Estamos hablando además de un economista.
Sí, una victoria rotunda, ¿no?
Exacto.
Que no estaba en los sondeos previos y mucho menos en el análisis, digamos, como de si uno seguía medios de comunicación y analistas de Bolivia, nadie daba un triunfo tan contundente del MAS. Que viene a normalizar una situación que se había generado como de interrupción de la normalidad democrática en octubre del año pasado, ya hacía un año, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una muy buena noticia para América Latina, más allá del triunfo del partido concreto, sino el hecho de que Bolivia finalmente pudo celebrar sus elecciones, que se postergaron un año, y luego de las polémicas de octubre del año pasado, cuando que finalmente derivaron en que las Fuerzas Armadas obligan a renunciar al presidente Evo Morales, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, bueno, es una situación como de normalización y genera también como tranquilidad y una serena alegría que haya sido el pueblo boliviano el que haya podido encauzar justamente esta deriva antidemocrática que se había dado desde octubre del año pasado con una presidenta de facto y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y todo lo que sucedió en ese momento, ¿no?
Va a tener gran legitimidad entonces este presidente para poder accionarle ahora el MAS, porque además incluso se hablaba de que si no era claro
el
triunfo claro, justamente digo, íbamos a estar frente a una Bolivia aún más convulsionada.
Bueno, es
¿no?
que en realidad Evo Morales ya había triunfado en las elecciones de octubre del año pasado. Lo que sucedió es que era un triunfo tan ajustado, porque en Bolivia el sistema electoral prevé que o ganás, para ganar en primera vuelta tenés que superar la mayoría absoluta, como en Uruguay, o existe un segundo mecanismo que es que si no superas la mayoría absoluta pero sacás el 40% más 10 puntos de distancia, también te consagras ganador en primera vuelta. Muchos países tienen sistemas mixtos. Uruguay siempre dice que tenemos un régimen de dos vueltas bastante rígido, en el sentido de que para ganar en primera vuelta te piden el 50% más uno, que siempre dice que tenés que ganarle a todos, a los votos en blanco, a los votos en anulado, tenés que sacar el 50% más uno de todos los votos emitidos. Es muchísimo. En el mundo, en ningún país que yo conozca es tan rígido el sistema para ganar en primera vuelta. En Uruguay lo es, pero en Bolivia, como te decía, tiene estas dos variantes, ¿no? Podés ganar de esa manera o podés ganar con un 40 más 10 de distancia. Ahora, lo que sucedió fue que esas elecciones estuvieron rodeadas de mucha polémica, porque la OEA en el momento denunció que el conteo de votos en un momento se detuvo a lo largo de la noche, luego se hizo un informe donde se denunciaban irregularidades electorales, luego la OEA se desdijo, salieron informes de otros expertos donde esas irregularidades no estaban constatadas, no estaban confirmadas, pero en el medio se dan los disturbios en todo el país y se da una situación de violencia política extrema y se da lo más grave de todo, que es la amable solicitud de las Fuerzas Armadas al presidente de que dejara su cargo.
¿Que llevaba cuánto tiempo Morales?
Morales llevaba en el gobierno desde el año 2005. Sí, un montón. Claro, eso es anterior también, ¿no? Esa es otra polémica que también es muy importante, que es que el expresidente Morales había desoído, digamos, el mandato constitucional de que no tenía chances de una nueva reelección. La Constitución le prohibía a Morales una nueva reelección. A la vez, Morales hace una consulta popular a ver si la gente le habilitaba una nueva reelección. La gente vota que no a esa nueva reelección, pero a través del tribunal, como si fuera del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia Boliviana, que no sé bien el nombre, sí se habilita un nuevo mandato para Morales. Por supuesto que eso también, eso fue una medida, una estrategia del MAS y de Evo Morales que tensiona la democracia, ¿no? Y que desoye el mandato popular.
Lo que pasa es que atenta contra la democracia.
Pero allí se basa el argumento de que tampoco era un presidente legítimo en su momento, ¿no?
Claro, pero en realidad entonces, la salida
hay un tema de
Morales,
legitimidad que está sí. como argumento desde ambos bandos, claro. desde la decisión de bueno, sí. del Tribunal Supremo después.
Sí, lo que pasa es que sí, la postulación de Morales está viciada de ilegitimidad, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, la salida de Morales es sin duda ilegítima porque si alguien no tenía legitimidad para decidir eso eran las Fuerzas Armadas y además... Evo Morales tenía todavía tiempo de su mandato constitucional legítimo, todavía le quedaban meses de mandato constitucional, claro, sí. hubiera ganado o perdido esa elección. Entonces,
se aprovecha la decisión de Morales de perpetuarse en el poder claro. para en ese
sí,
hueco
para dar un golpe derrotar, de Estado. Claro. O sea, eso fue. Y además que luego se supone que ese gobierno que asume el de Jeanine Añez era para convocar elecciones y se quedó un año, digamos, ¿no?
Nunca fueron convocadas.
Elecciones que nunca fueron convocadas, que luego vino la pandemia. La mano en coche, pero bueno, la realidad es que Bolivia vivió un año terrible en materia política, con un montón de violencia, con muertos, con asesinato de líderes sociales, líderes campesinos, líderes sindicales, un montón de personas que eran más bien cercanas a la izquierda política, que sufrieron una represión terrible durante todo este año, y bueno, y finalmente estas elecciones le dan un triunfo contundente que marca que no era descabellado que Morales hubiese ganado legítimamente el año pasado, ¿no?
Sí, Casas, sí. La pregunta del millón,
dígame.
¿Cuál va a ser el papel de Evo Morales de aquí en más? ¿Arce podrá sostener el poder por sí mismo o vamos a asistir a lo que sucedió, por ejemplo, en Ecuador con sí. Lenín Moreno?
No, yo no creo. A mí me parece porque en Ecuador la situación es bien diferente porque Ecuador es un gobierno mucho más personalista que el de Evo Morales, ¿no? El gobierno de Correa en Ecuador, de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, era un gobierno netamente personalista. Había, un acompañamiento de los movimientos sociales, etcétera, pero el poder estaba muy concentrado en la figura del presidente. En el caso de Morales también hay un hiperpresidencialismo, hubo un hiperpresidencialismo, pero es diferente la configuración política. O sea, el peso que tiene el MAS como partido es mucho más fuerte, el peso de los movimientos campesinos y los movimientos indígenas y los movimientos sindicales. Digamos que uno visto desde acá y con la ignorancia que uno tiene como, bueno, de la política del altiplano, es como que es todo lo mismo, y en realidad no. Morales y el MAS logró algo que fue inédito en la política boliviana, que fue unir el indigenismo, digamos, con el movimiento más bien sindical, campesino, que no es lo mismo, digamos, ¿no? Uno puede pensar que quizá étnicamente hay semejanzas y qué sé yo, pero no es lo mismo. Las personas que son indígenas y que viven como indígenas y que tienen sus reivindicaciones van por ese lado que otros movimientos de izquierda que son sindicalistas o son movimientos campesinos que no tienen nada que ver y que históricamente en Bolivia han estado muchas veces enfrentados. Entonces Morales ha logrado esa coalición. Yo creo que esa coalición que no la logró Evo solo, Evo era el líder de ese proceso, pero que es del MAS, yo creo que es un digamos soporte social muy fuerte que tiene Arce. Ahora la pregunta que
con
vos...
la fuerza de los mineros como punta de lanza de todo.
Exacto,
eso, ¿no?
Sí, y yo la pregunta que me hago es qué va a pasar con Morales si va a poder volver a Bolivia. Eso sí es interesante de preguntarnos, ¿no? Hay que ver si ahí se me escapa la parte más bien legal, constitucional, de si en el caso de Bolivia el presidente puede indultar, por ejemplo, puede dar un perdón como en Estados Unidos se puede hacer o en otros países, si el presidente podría indultar a Morales para que vuelva al país. Recordemos que, bueno, claro, desde que los militares lo quitan del poder, también hay toda una movida judicial de imputarle un montón de delitos a Evo Morales. Se le imputa violencia política, qué sé yo, y después están todas estas denuncias viejas que hay como temas más bien de abuso sexual y qué sé yo, que también son denuncias que, bueno, que están allí, que la justicia las ha investigado y que hasta ahora no ha alcanzado ninguna definición, pero bueno, hay que ver si todo ese entramado de presión judicial le permite a Evo Morales volver al país y si el presidente electo se la juega a traerlo a Evo Morales y a protegerlo, a darle como inmunidad, darle un indulto o algo, ¿no?
Hasta ahora lo que quedó claro por las declaraciones del propio Arce es que indudablemente si Evo Morales no va a formar parte del gobierno,
no,
eso es lo que ha dicho, y que, bueno, si quiere apoyar y dar una mano, está todo bien, pero hasta ahí llegamos, y esas fueron las últimas declaraciones de Arce.
No, hay que entender también que Arce, si bien...
Arce además que tiene un gran apoyo empresarial, porque no solamente fue el artífice del crecimiento
del milagro
económico
boliviano,
y el milagro boliviano, sino que también recordemos, que tiene gran apoyo empresarial porque logró que las empresas siguieran invirtiendo y cada vez más.
Yo además creo que hay que hacer un poco de memoria también que Luis Arce, por supuesto que fue el ministro de Economía de Evo Morales durante muchos años de su mandato, pero tuvieron también importantes enfrentamientos, no eran, digamos...
Era como una story Mujica.
Ponele, exacto. Sí. Me encanta la analogía. Sí, un poco sí. Arce no era exactamente del mismo, de la misma orientación ideológica que Evo Morales. Incluso eso siempre, a la larga después tuvieron una buena relación en lo personal, pero bueno, los primeros años de gobierno siempre se destacaba eso. Luis Arce era un economista, es un economista de izquierda, pero un economista que, bueno, que tenía también la macroeconomía en Bolivia se manejó de una manera muy ortodoxa, digamos,
una,
¿no?,
defensa de lo
sí, de la macroeconomía, claro, de mantener la inflación controlada, de mantener el gasto público controlado.
Por eso la analogía con Astori, porque de repente con este ejemplo más cercano nos damos cuenta dónde radicaba ese enfrentamiento.
Sí, ¿no? Evo, hay algunas anécdotas, como que Evo cuando asume la presidencia promete que va a subir todos los sueldos en el gobierno a no sé cuánto, y Luis Arce lo manda, le dice, no, mirá, si es para eso, yo no voy a ser tu ministro de Economía, le dice. Claro, le dice, no se puede hacer, porque fijad. Entonces, Arce incluso es un teórico interesante de la economía y del marxismo, y habla, bueno, de las etapas del camino hacia el socialismo, y que, bueno, en una etapa donde era muy importante el desarrollo de las fuerzas productivas. Claro, Bolivia venía de ser, estamos hablando 15 años atrás, era el país quizá con menor nivel de desarrollo del continente, o rankeaba casi que último en todos los indicadores de desarrollo humano y desarrollo económico, y Arce ahí como que logró ganar esa cuereada de decir, bueno, lo que se necesita en Bolivia es inversión, inversión del Estado, pero inversión también de los privados, inversión, desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no?
Y la nacionalización de los hidrocarburos, que también, claro, colaboró, bueno, muchísimo en el crecimiento.
Que ese fue el gran cambio de la economía boliviana. Sí,
sí. Pero eso es lo que hace a veces cuestionarse si el electorado optó por Evo Morales o optó por una
más desarrollista,
moderada en algunas cosas, ¿no? Quizá no sea el mismo respaldo electoral el que tendría Evo Morales hoy si volviera al país.
Quizá, a mí me parece que fue una buena jugada la del MAS, ¿no? La de poner un candidato, sí, más moderado, un candidato que pueda tener otra llegada y que no tuviera claramente las pretensiones más un poco monárquicas que al final, claro, ya había tenido el gobierno de Evo Morales, ¿no? Eso es clarísimo.
Que no se atrinchere en el poder.
Para sí. Claro. También hay que discutir mucho esa cuestión de quiénes son radicales y quiénes son moderados, ¿no? Claro. Evo Morales en muchas líneas de su política económica ha sido tremendamente moderado, ¿no? No es que haya sido, o hay sectores que lo corren por izquierda, Evo Morales, en muchos temas, ¿no? Lo que pasa es que en un país como Bolivia, que tenía los niveles de pobreza, de pobreza extrema y de desigualdad tan urgentes.
Era como, yo me acuerdo cuando asume Evo Morales que decían que era un desafío demasiado grande desde afuera cuando se analizaba para gobernar prácticamente dos países.
Claro.
Que Bolivia siempre fue, de verdad, una ahí sí hablar de la grieta, pero de la grieta real,
bueno,
¿no?
Grieta
en la
vida punto de las personas. De que durante muchos años el riesgo del separatismo, ¿no? Que eso es algo que quedó atrás en el tiempo, por suerte, pero en el 2007-2008 hubo plebiscitos en varios de los estados en Bolivia para votar a favor de la separación. Me acuerdo, se hablaba de la media luna, las cuatro regiones de Bolivia que se querían independizar, que finalmente eso no sucedió. Si me acuerdo bien, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, creo que eran las cuatro, eran las regiones.
Y no es tan, no es historia tan antigua, estamos hablando de pretensiones separatistas muy recientes para lo que es la historia. Sí. Entonces, claro, unificar toda esa grieta fue una tarea que la hizo Evo Morales.
Sí, y bueno, y en esto también queda también patente el rol paupérrimo que jugó la OEA en todo este proceso, ¿no? El rol hasta se podría decir mamarrachesco que tuvo Almagro y la OEA en todo este proceso, que fueron que legitimaron desde afuera prácticamente el golpe de Estado contra Morales, y que un año después se llama elecciones y el MAS arrasa, por lo cual queda como bastante en entredicho esas suspicacias de que el MAS se estaba robando la elección un año atrás, ¿no?
Fuertemente criticado por López Obrador, además, primer presidente en la historia de México de izquierda, sin hablar. No nos va el tiempo para lo que queremos hacer, que es un poco bajar
de toda la región,
pero bueno, por otro lado, digo, también está el tema de que, bueno, ¿qué pasa ahora con Jair Bolsonaro, Trump, que fueron los que apoyaron a Jeanine Áñez, que están en todo ese tema? Un gran golpe, ¿no? Para los presidentes de ultraderecha como ellos.
Lo que yo creo es que hay a veces la tendencia, tenemos los analistas y en los medios de comunicación, de que nos gusta conseguir explicaciones generales para los fenómenos, ¿no? Entonces empezamos a hablar de cosas que desde la ciencia política, si se estudia, es bastante absurdo, como hablar de las olas, ¿no? Las olas de gobiernos de derecha, las olas. En América Latina no hay ninguna ola. Lo que hay es, hay casos particulares y casos nacionales, porque si estuviéramos, por supuesto que lo que hubo un fin de ciclo.
Las dictaduras militares fueron de una época también.
Los gobiernos de izquierda también.
Internacional
las coyunturas influyen, pero la situación situaciones de políticas de cada país se explican por la configuración política en cada país. En América Latina lo que sí fue claro es que se terminó un ciclo que sí era el ciclo de los gobiernos progresistas. Ahora, que se termine ese ciclo no quiere decir que arranque uno exactamente opuesto. Digamos, lo que hay ahora no hay ningún ciclo, lo que hay es diversidad. Lo que tenemos son procesos diferentes en cada país. Por algo, no sé, el peronismo logró reconquistar el gobierno en Argentina después de un solo periodo de gobierno neoliberal de Macri, cuando, no sé, en 2017... Macri venía hacía 2 años en el gobierno y había ganado las elecciones de mitad de periodo con luz, y nadie se imaginaba que Macri podía perder las elecciones de 2019. Claro. Para todo el mundo era como obvio que Argentina iba a tener 20 años de neoliberalismo por delante.
Sobre todo con los antecedentes por con supuesto. Los que se fue el gobierno anterior.
Ahora, quizá Latinoamérica en sí nos esté demostrando a nosotros mismos eso que vos decís de que hay que respetar el proceso nacionalista que va caminando, claro, transitando cada país, y que la historia política de los países no es la misma, las heridas sin resolver tampoco.
Exacto.
Entonces, de repente queríamos generalizar, ahora se viene la izquierda toda la Latinoamérica, ahora se viene la derecha toda la...
Si uno mira muchos países, si uno mira en Chile, que Chile está iniciando un proceso constituyente que va a ser importantísimo y que todo indica...
Todo indica que
los chilenos se encaminan a tener una nueva constitución, van a votar en la creación de una Asamblea Nacional Constituyente que va a tirar por tierra la constitución que viene de la época de Pinochet, con muchas reformas, pero es cuya base es la dictadura de Pinochet, y si esa constitución termina siendo aprobada, va a suponer un giro a la izquierda muy importante en la política chilena, porque va a consagrar derechos sociales, cosas que hoy no están consagradas, y quién dice que no es la antesala de un triunfo de fuerzas políticas de izquierda en Chile nuevamente, con un gobierno de Piñera tan golpeado y tan impopular como el que hoy se vive. ¿Quién dice que Bolsonaro es invencible en Brasil en las próximas elecciones? Bueno, también hay que ver. ¿Quién dice que Trump va a ganar estas elecciones? En general los analistas coinciden en que las va a perder. Si bien, bueno, en Estados Unidos hay que tomar todo con pinzas porque estaban todos jugados a que ganaba Hillary Clinton en 2016, no, y pasó lo que pasó.
El sistema de encuestas es muy diferente.
El sistema del colegio electoral, sí. Pero lo que digo es que, bueno, hay que ser como más prudentes en esto de creer que la política funciona como en oleadas y que se puede explicar todo a partir de variables externas. No es tan fácil, digamos.
Ahí va, pero hay influencias.
Por supuesto, hay influencias. Pero sí, yo me quedo más con las explicaciones intrínsecas que extrínsecas.
Un placer, Mauro, como siempre.
Vamos arriba.
Tenerte acá, y bueno, siempre nos quedamos cortos de tiempo.
Bueno, pero bueno, si un día vengo y sobra un minuto, porque decís, che, no vengas más. Porque...
quedó clarísimo que cambió la configuración del mapa político latinoamericano y que las elecciones en Bolivia hicieron también su parte en eso. ¿Nos vamos al flash informativo o hay algún mensaje que te quedó por ahí?
No, nos escriben desde Solís de Mataó. Ojo, que nos están escuchando o viendo también, porque nos están viendo por YouTube, frente a la estufa leña. Muchas gracias por esa foto. Qué lindo. Mandó Iván.
Gracias, Iván. Un saludo. Vamos al flash informativo y ya venimos.
Munas kaitai, tutap unchai mas kakunai. Taris pasus kukunai, warmisitai. Munas kechai, tutap unchai maskakunai. Taris pasus kukunai, warmisitai. Tagrai kulai.